El deseo de Dios, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que todo el país lo sabe y tal vez el mundo. Pero el deseo de Dios es que nos vaya bien. Bueno, tal vez hay gente que no lo sabe, ¿verdad? Y en un momento uno no lo supimos, ¿verdad? Creíamos que Dios quería castigarnos, o creíamos que teníamos que ganarnos o convencer a Dios para que entonces nos fuera bien. Pero la realidad es que el deseo de Dios es que te vaya bien, que tengas una buena vida. Hemos predicado bastante acá de que no es más allá del sol nomás, no es allá cuando estés en el cielo, y que aquí tienes que pagar y tienes que sufrir y subir y bajar el cerro y etcétera. No, la verdad que nos enseña el Evangelio, lo que Jesús nos muestra, es que Dios quiere que te vaya bien aquí en la tierra. Es el deseo, el corazón de Dios. Y para esto es necesario que tú y yo lo podamos ver, y lo podamos ver con nuestro corazón. Con el corazón creemos, tú y yo. ¿Estás conmigo? Decidimos acá en el corazón, yo creo, dice la palabra, que tú y yo creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca, entonces recibimos la salvación. Ahora no es algo de una vez, sino constantemente estamos confesando, y constantemente, diariamente estamos creyendo la palabra y la obra de Cristo Jesús. Ahora es algo que tú y yo tenemos que poder ver con los ojos de nuestro corazón. Por alguna razón yo creo que Dios le dice a Abraham en dos ocasiones, mira. En dos ocasiones le dice, abre tus ojos, mira. Una de estas ocasiones, Génesis 13, cuando está con Lot, Dios los llama en el capítulo 12, pero se viene Lot junto con él. En el capítulo 13 se separan. Tenían muchos animales los dos, la tierra era muy pequeña. Y Abraham le dice a Lot, escoge en la tierra a dónde te vas y vete, yo estoy bien con el otro lado. Dice la Biblia que Lot se fijó para los dos lados, pero se fijó para el lado donde estaba mucho mejor, donde había ríos, donde había una llanura buena, donde se veía verde, donde había agua. Y dice la Biblia que se fue para allá con todo su ganado. Y como que vemos a Abraham quedándose en lo seco, ¿no? Y no, pues ni modo, me quedo acá. Y a veces nos sentimos así, ¿no? Como que estamos con Dios y inicias, das unos pasos en la fe y ahora qué, ¿verdad? Y estás como, ah, caray, ¿y qué más? Y me quedo en este lugar seco. Pero Dios llega y le dice, quiero que mires al norte, al sur, al este y al oeste, hasta donde tus ojos alcancen a ver, así de abundante va a ser la bendición que te voy a dar. Toda la tierra va a ser tuya. Dios le dice, mira, abre tus ojos. Cuando solo veía el desierto, tal vez Dios le dice, quiero que mires. En otra ocasión más adelante, Dios lo saca de su carpa y le dice, cuenta las estrellas, mira las estrellas. Necesito que veas con tu corazón que yo soy capaz. Lo puedes ver esta noche. Lo puedes ver. Es necesario que constantemente en el corazón tuyo podamos ver que Dios quiere una vida buena, bendecida, próspera, llena de favor y de gracia para ti y para mí. Su corazón. Ahora creo yo que la clave para esto no nomás es ok Señor, ¿qué tengo que hacer? No, sino es el corazón humano. La clave para ver y vivir y caminar en una vida bendecida, creo que yo, sobre nosotros reside en nuestro corazón. Ahora Proverbios 3, ve lo que dice del 1 del adelante, me encantan estos versos. Va a estar atrás, dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, ¿qué dice? Vivirás muchos años y tu vida te dará ¿qué? Satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad, en otra versión dice que la misericordia y la verdad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu ¿qué? Corazón, entonces tendrás tanto el favor de quién, de Dios, como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con qué, todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate de Él. El mal, dice, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y lo vemos en las bienaventuranzas, y lo vemos en Deuteronomio, y lo vemos en toda la palabra que habla acerca de una buena vida, de una buena consecuencia, de una vida bendecida, abundante. Es el plan de Dios. Pero hay algo que a ti y a mí nos toca, no digamos hacer, nos toca llevar de alguna manera. Y está en nuestro corazón, en el aguacate, ¿verdad? Le dice, aquí llegué. Él dije, no, el aguacate, andaba teniendo problemas con el aguacate. Y yo, ¿qué, subió el precio? ¿Qué? No, el corazón, ¿verdad? Se me andaba parando el aguacate. ¿Cómo? Bueno, el aguacate. Alguien me dijo, la clave está en el corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón tú y yo creemos las verdades de Dios. Porque con el corazón tú y yo, del corazón tú y yo hablamos las verdades de Dios. Porque con el corazón tú y yo podemos ver hacia adelante, creer por un buen futuro. Si no envolvemos el corazón y tratamos de llevarlo a pura lógica, entonces nos mata, nos infla de pura soberbia. Pero cuando está el corazón, está toda nuestra vida detrás de eso. Proverbios 4:23, sobre todas las cosas que dice, cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Se vive, se dicta cómo uno vive. Digamos que es la calidad de la vida, la manera que tú y yo vivimos, se decide de nuestro corazón. Sale de nuestro corazón. Ahora, como dije, no nomás es cumplir mandatos, no es como que tenemos que tener un buen corazón y ya, ¿verdad? Vamos a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los fariseos eran buenísimos para cumplir, pero estaban lejos su corazón de Dios. En otra instancia, un joven con muchas posesiones llega con Jesús. ¿Cómo le hago para llegar a la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, pues como lo confronta, sabemos todos que no, pero según él sí obedeció todos los mandamientos. Y al final nos damos cuenta que su corazón estaba enraizado y entretenido con posesiones, que no lo dejaban seguir a Jesús. La clave era seguir a Jesús, pero no pudo por el dinero. Cuando hay un corazón conforme al de Dios, y la Biblia lo describe, un corazón rendido, un corazón contrito, un corazón entregado, renovado, como dice en Ezequiel, de no de piedra sino de carne, entonces vemos una gracia delante de nuestras vidas. Entonces de alguna manera puertas se abren. Entonces de alguna manera Dios da una gracia y Dios desata bendiciones de alguna manera. Ahora no me voy a poder poner a decir es que si tú tienes un buen corazón entonces te va a llegar esto y va a pasar esto y va a pasar esto. No, porque cuando hay un corazón correcto también entendemos que no es por mérito. ¿Estás conmigo acá? No es como que le atinaste, eres bueno y no eres orgulloso, etcétera. No, porque eso es muy orgulloso. No, quién sabe cuándo lleguen y cómo lleguen, pero vendrán bendiciones. Quién sabe cuándo y cómo, pero Dios dará gracia y favor y vendrá más de lo que tú y yo imaginamos. De alguna manera loca Dios lo hace. E incluso cuando estamos mal en nuestro corazón, también Dios nos bendice. También Dios hace, pero no lo vemos. Pero se nos pasa por enfrente, no nos damos cuenta y tendemos a amargarnos más. ¿Te ha pasado? No más a uno. Qué mal corazón tiene. No. Quiero darte tres cosas. Hoy no es una prédica así para gritar y hacer relajo. Yo creo que es más una enseñanza. Pero tres cosas acerca de nuestro corazón. Número uno es que tú y yo queremos un corazón tierno y receptivo. Constantemente. Constantemente, constantemente. Es fácil enfriarnos. Es fácil que vayamos con la corriente. Si tú eres cristiano ya de años, es bien, tú no me dejas mentir. Es fácil saber qué va primero y después, y qué hacer y qué no hacer, y qué decir y qué no decir, y cuándo y cómo. Hasta es bien fácil que finjamos humildad. ¿Verdad que sí? Es bien fácil, ¿verdad? Pero eso no habla de un corazón contrito, tierno y receptivo. Ve lo que dice Ezequiel 11:19. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, hablando de nosotros. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y ¿qué? Receptivo. Porque estamos tan distraídos a veces. Y creo que ahorita la tentación más grande son las distracciones. Tal vez no nos están persiguiendo por creer en Jesús, pero nos persiguen con, no sé, las redes, con dinero, con negocios, con escuelas, con correr, con la vida, con esto. Y son cosas malas, pero rápidamente podemos enfriarnos y quedarnos distantes. Y se endurece y se seca y nos volvemos tal vez insensibles cuando el deseo de Dios es que constantemente tú y yo tengamos siempre un corazón tierno y receptivo. Más adelante en los versos en Ezequiel dice un corazón que quiera obedecer mis mandatos. ¿Quién no quiere eso? Que quiera, que desee hacerle caso, que desee obedecer, que desee adorar, que desee estar con Él. ¿Quién es quien produce el querer como el hacer en nosotros? Dios. Dios lo pone cuando tú y yo venimos. Señor, yo no puedo, aquí está mi corazón, renuévalo, refrescalo. Ya hace unos días, me encontré en esta temporada donde vas con la corriente y vas y simplemente estás haciendo todo lo correcto, tal vez no, pero simplemente siguiendo la vida, pero un tiempo insensible ante Dios, un tiempo donde ok, lees, oras, etcétera, pero no estás teniendo esa intimidad con Dios y simplemente pasándola y tratando de hacer las cosas bien para cumplir, etcétera, etcétera. Y sentí que Dios habló a mi corazón y ve lo que dice Salmos 27:8. Dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Y recordé este verso y como que Dios me atrajo ese momento. ¿Por qué estás así? Y le dije, Dios, no quiero esto más. Y me acuerdo, estaba lavando los platos en la mañana. Todos estaban arriba y me agarré llorando como niño. Esos momentos donde Dios vuelve y toca. Tú sabes, donde Dios refresca, donde Dios vuelve a avivar, a renovar, vuelves a sentir esa paz, la presencia de Dios, algo fuerte. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Estar enfocados en Él. Por algo la Biblia dice, si me buscas, ¿de qué? De todo corazón. Porque si lo buscas, tal vez no pase nada, tal vez sí. Es que me encontré con tantas personas que dicen, no, es que si oro, no sabes cuánto, no sabes cómo. Sí te creo, pero tal vez falta que sea de todo corazón. Tal vez. Y tú sabes cómo es. Que seamos intencionales. Es mi intención hacer esto. Y dejar a un lado la vida y dejar a un lado las cosas buenas que me han enfriado, que me han alejado, que me han secado mi vida. ¿Estás conmigo? Un corazón tierno y receptivo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y engañable. Es engañoso, no puedes confiar de tu corazón. Hay gente que dice, no, mi corazón dice que yo tengo que hacer esto, ir para allá. En mi corazón siento que tú y yo nos vamos a casar, ¿verdad? Si te dicen eso, huye, ¿verdad? Siempre decimos, no le hagas caso, no es verdad. En tu corazón, pero en el de Dios no, no sé. Pero no confiamos en nuestro, no podemos fiarnos del sentir, porque vivimos en una sociedad, en un tiempo donde tantos estamos esclavizados al sentir, esclavizados a un sentimiento, a una emoción, esclavizados a engaños. El corazón fácil es engañado. Y no nos damos cuenta, pero mentiras se adueñan y nos ciegan. No podemos ver hacia adelante y nos secamos, nos enfriamos por una mentira. Y al diablo le encanta que haya mentiras porque la Biblia dice que la verdad nos hace ¿qué? Libres. Pero la mentira nos esclaviza. Si yo pudiera decir que algo es enemigo de la vida de la fe, no es tanto la duda, sino la mentira. Porque la mentira no te deja ser libre, no te deja avanzar. Estás creyendo algo y crees que estás avanzando, estás amarrado. Cuando Dios por delante tiene un camino y tiene bendiciones, tiene respuestas, tiene puertas abiertas. Pero por creer una mentira, estamos atados. Ofensas que llegan al corazón. Pastor Diego ha predicado bastante de esto. Llegarán ofensas a todos. Pero ¿cuáles se anidan? ¿Cuáles se quedan? ¿Cuáles las albergamos? ¿Por qué? Porque la ofensa te hace saber y te hace decir, tú estás bien, ¿eh? O sea, sí te ofendieron, pero tú eres el que estás bien. Hace tiempo ya algunas personas, yo me di cuenta, estaban hablando cosas de mí. Y algunas mentiras, ahí nos ha pasado a todos. Y yo empecé a enojarme y a pelear en mi mente con ellos. Y tú siempre ganas en tu mente, ¿eh? Y yo le voy a decir, y yo sé que va. Y hay conflicto y esto, y es que no era verdad. Entonces yo estoy bien porque no es verdad. Hasta que Dios llega y me dice, todo ese veneno te está envenenando a ti. Aunque sea verdad, te estás envenenando. Y caí en cuenta, ¿sabes qué es cierto? Estoy envenenado, ok, tal, sí es verdad. Pero todo eso que produce si yo no suelto, perdono y bendigo, veneno. Y tenemos que recordar que el veneno de una ofensa te daña más a ti. Y después empieza a dañar a otros debajo de ti o al lado de ti. Y que este veneno no se va, no van a venir a pedirte perdón y a arreglar las cosas. Muy raro que pase, tal vez sí. Pero es algo que tú tienes que lidiar. Porque el corazón es engañoso y se atrapa y nos atrapamos solos. No, es que yo sé que tengo razón en esto. Es fácil de creer mentiras en cuanto a sanidad, en cuanto a provisión, en cuanto a si Dios está o te habla o te escucha. O no es fácil, es fácil. Ah, es que oramos por sanidad, nada pasó y lo crees. No, pues es que no. Es que Dios no lo hará, es que Dios no ha provisto, es que Dios no hará. Es fácil creer porque creemos que el resultado tiene que ser como creemos. Pero nos engañamos, nos atrapamos. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos tú y yo? Para nuestro corazón necesitamos verdad de Dios. Y solo verdad de Dios. Necesitamos su palabra y su verdad. A veces damos lugar a mentiras que les damos tanta autoridad en nuestra vida que nos esclavizan y no nos damos cuenta. Y necesitamos verdad. Y la verdad de Dios, su palabra, que venga y rompa cadenas, que venga y rompa ataduras. Hay tanta gente viviendo en tanta condenación, viviendo en una condena constante que crees que viene de Dios. Por la cultura, por nuestro trasfondo, lo que sea, vivimos en una condenación que aceptamos como algo que Dios está enviando para refinarte, para no sé, para lo que sea. Es un engaño, porque la palabra dice que no hay ¿qué? Condenación para los que están en Jesús. Engaños, yo no sé, de lo que sea podemos caer en engaños, pero la palabra ¿qué es lo que dice? Lo opuesto. Y necesitamos su verdad. Vamos, hay gente que se acerca a Dios y no es que no escucho a Dios, no es que siento que no me escucha, es que he orado, es que hemos hecho esto. Y nos tragamos una mentira de que tenemos que venir y convencer y esperar a ver a qué horas Dios quiere hacer, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que ¿qué? Que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Así de fácil, como si ya lo estuviera recibiendo, poder dar gracias a Dios, poder celebrar por, no sé, la victoria, la libertad, la sanidad. Esa es la fe con la cual tú y yo nos acercamos a Dios, la cual rompe cualquier otra idea de que Dios no quiere, de que Dios no está, de que te falta esto, de que te falta lo otro. No sé si puede salir el piano para ir terminando. La Biblia dice que no hay condenación. La Biblia dice que somos justificados por Dios, santificados. Vamos, hay gente que vive con una condena, un temor porque se sienten impuros, impuros por errores del pasado. Vamos, tienes que aceptar en tu corazón lo que no mereces, que Dios te santificó, te ha purificado, que Dios no ve nada malo, que Dios te ve puro, santo, apartado para Él por la sangre de Cristo Jesús. Aceptarlo para ti, porque así qué bonito y lo aceptas para otros, pero para ti no. Aceptar la verdad de Dios, que eres perdonado. Hay cosas que no puedes aceptar, que Dios lo cheque y diga se acabó, no me acuerdo más. Pero aceptar el perdón de Dios, y que eres amado y que tú puedes amar a otros y perdonar a otros. Hace unos días unos amigos vinieron a la casa, una pareja, y estábamos platicando y tenían unos problemas, y en la plática sacamos el tema, deducimos, bueno, mi esposa y yo, oye, ¿qué onda con este tema? Le preguntamos a él, y cambió su rostro, cambió todo pobre, tema de perdón a papá y a mamá, por una vida horrible, de veras, horrible, pero se puso tan tenso y espiritual el ambiente ahí por no perdonar a papá y a mamá, por una herida, y horrible, ¿eh? Horrible lo que había vivido él, pero había sido marcado. Él ya tiene su esposa, su hijo, su negocio, servía en una iglesia, etcétera, etcétera, pero por algo no perdonado, no lidiado, atado, que ahora traía consecuencias a su matrimonio. Y bueno, alguien tiene que aceptar, escucha, eres perdonado y puedes perdonar. Puedes perdonar, puedes ser libre, necesitas ser libre. ¿Por qué? Porque hay una vida bendecida por delante para ti, que ha recibido bendiciones, yo estoy seguro, pero no tienes idea cuánto más, mucho más. Que más, por algo dice la Biblia, guarden el, cuiden el corazón. Y cuando Jesús enseña en los evangelios, trata directamente al corazón. No son tanto conductas, reglas, sí y no. Va al grano, y el grano, ¿qué es la raíz? Es acá, es el corazón. Porque cuando Dios viene y lo renueva, cuando trae, como dice en la Biblia, esta circuncisión espiritual al corazón, entonces uno quiere, uno desea con gusto obedecer, someterse, entregarse, adorar, sacrificar, servir. Todo parte de acá. Entonces, cuando su verdad reina en nuestra mente, cuando su palabra, cuando lo aceptamos, lo creemos, entonces viene un contentamiento a nosotros. Estamos, digamos, satisfechos, aunque hay caos, aunque falta esto, aunque todavía no hay cosas resueltas que necesitan ser resueltas, aunque no hay claridad tal vez para una decisión o no, estoy en paz. ¿Estás conmigo? Estoy pleno, estoy seguro, estoy tranquilo, en mi alma hay paz. Entonces hay agradecimiento, entonces hay generosidad, entonces hay una vida abundante en nosotros. Ahora, no significa que no queremos más y no vamos a ver más, obviamente. Pero para que pueda haber más, necesita haber un contentamiento ahorita, una plenitud ahorita, una armonía entre el reino de Dios, su Espíritu Santo y nuestro corazón. No tienes que demostrar, no tienes que comprobar, no tienes que convencer, no tienes que esconder, no tienes que tratar de limpiarlo. No podemos. Tenemos que venir y dárselo a Dios una vez más. Venir y dárselo a Dios una vez más. ¿Has sido orgulloso? ¿Has sido soberbio? ¿Has sido rencoroso? ¿Has sido lo que sea? No vengo a decirte que está bien, que está mal. Solo vengo a decirte que es mejor que tú y yo se lo demos una vez más. ¿Estás conmigo? No te puedes poner de pie. Quiero. Hace años, años ya. Pueden hacerle como los coyotes. Hace años, un amigo estaba en el baño, en una iglesia. Y este era un congreso, ¿eh? Y bueno, había así varios. Y cuando tu amigo está ahí, ¿qué haces? Pues le echas agua, ¿eh? O papeles mojados así. Entonces yo agarro agua y ¡fum! Me aviento. Ja, 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 ja. Me salgo, me meto otra vez. Y saliendo de una taza así de la puertita, sale un pastor, todo empapado. ¿Les digo su nombre o no? Pastor ha estado acá, muy conocido, hombre de Dios. Hijo, mano, lo veo yo. Nomás me miró, se estaba lavando las manos y sonrió. Empapado, empapado. Se llama Marcos. Yo dije, ya valió, me van a correr y por eso me vine para acá. Nah, no, todavía no, fue después. Pero me dio una pena, me sentí chido. Pero él me sonrió, se rió, se salió. Dije, le va a decir a su hermano y me van a ti, ya valió. Nada. Hace poquito, el día de la Pascua, la semana, leyendo en Mateo acerca de la crucifixión de Jesús. Obviamente nada que ver. Pero vemos al soldado clavando a Jesús, a Dios. Imagínate, clavando a Dios. Imagínate la escena, la sangre, no sé, brotando la mano de Dios sobre una cruz de madera, atravesando el cuerpo de Dios. Pero ese mismo soldado que lo clavó, más adelante lo puedes leer en Mateo, reconoce, lo ve y reconoce, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y yo creo que su alma se desnudó. Y su corazón se rindió y reconoció: este es el Salvador. Y yo creo que está allá con Él. Pero cuando reconocemos que tú y yo somos malos, ¿no? Tenemos un mal corazón. Pero vemos tanta bondad que nomás nos sonríe, que nomás nos suelta, nos bendice, nos da gracia. Uno vale más que rendir el corazón. ¿Estás conmigo? Rendir el corazón una vez más ante tanta gracia. Quiero invitarte, cierra tus ojos. Y yo creo que esta es una práctica cristiana, algo constante. Venimos, entregamos, rendimos lo bueno y lo malo. Creemos, adoptamos, nos aferramos a la verdad de la palabra, que edifica, que guarda, que protege, que sana, que libera nuestro corazón. Pero le pedimos: Espíritu Santo, dame una vez más este corazón de carne y no de piedra.